Cami, Facu, habíamos comentado hace un ratito atrás la propuesta justamente que llegaba de la mano de UTELPA a este conversatorio ampliado. Hablamos con Víctor justamente, que lo está desde el Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos, también lo estaba promocionando, y hablamos de este conversatorio para estudiantes que se va a hacer el jueves que viene a partir de las 10 de la mañana bajo la consigna Sembramos Memoria para cosechar un futuro mejor. Con esa propuesta, una de las disertantes que va a estar en ese conversatorio con estudiantes es Mariana Orsoacoa. Ella es hija de desaparecidos y además también de su madre desaparecida y también además nieta de justamente a quien conocimos y pudimos verla de cerquita. Estamos hablando de Nélida de Cristófano de Orsoacoa, que falleció cuando tenía 100 años. ¿Sí? Y que junto con su padre Carlos Orsoacoa están buscando hace mucho tiempo, digamos, datos de un posible hermano o hermana que tenga Mariana. Bueno, vamos a conocerla un poquito más, vamos a charlar con ella y darle la bienvenida. Bienvenida a Mariana a Radio Nacional Santa Rosa. Conmigo está Tamara Rodman, Facundo Baraibar y yo, tu tocaya Mariana Cornejo, para charlar un ratito.
Hola, buen día. ¿Cómo les va? Un gusto. Muchas gracias por la llamada. Y así es como relatabas vos. Así es tal cual. En resumidas cuentas, es así. Estamos buscando a mi hermano o hermana que debió nacer en 1975. Uh-huh. Y bueno, y mañana nos vamos a Santa Rosa con el Vasco, con mi papá, uh-huh. Que es hijo de Nélida, ¿no es cierto?
Claro.
Y bueno, mi abuela, escuché y no puedo dejar de emocionarme y decirlo, la abuela cumplió 100 años el año pasado, en enero, uh-huh. y bueno, y su cuerpito ya se fue achicando y por más que tenía ganas de seguir viviendo, porque ella tenía una energía y una vitalidad que era un motor de vida para ella y para nosotros, te digo. Bueno, es como que ya no pudo y bueno, se nos fue en mayo del año pasado.
Ella no pudo, pero te dejó toda la energía a vos, porque te noto con ganas de venir, de conversar, de volver a abrir todo esto que significa para vos. Bueno, sí. Es tu memoria activa, pero sí, ¿cómo pensás encarar ese auditorio lleno de pibes y pibas de acá de Santa Rosa?
Bueno, mirá, nosotros en general estamos siempre, acá en Córdoba estamos muy vinculados a los organismos de derechos humanos, siempre estamos en vínculo con Abuelas de Plaza de Mayo, uh-huh. con la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos y también con el Museo Casa de la Memoria e Imprenta del Pueblo Roberto Matthews, que ha sido recuperada hace poco. Entonces nosotros estamos siempre en estos temas de contar la historia, de trabajar con la memoria, una memoria activa, uh-huh. ¿no? Que nos interpele para que nosotros podamos también, a través de esta memoria, cambiar nuestra realidad. Uh-huh. Y recuperar además los valores, los sueños, la militancia de nuestros compañeros y compañeras. Entonces hacemos foco en la vida de ellos, en sus ideales, en esa pasión que tenían y que nos hace falta, tanta falta a los jóvenes hoy, a las generaciones nuevas, tener primero referentes que nos enfoquen hacia un cambio, referentes que nos enaltezcan como generación, ¿no? Uh-huh. Tenemos una herencia de lucha muy grande y además nos la han cortado, ¿no? Entonces tenemos que recuperarla y enorgullecernos de esa generación, uh-huh. y recuperar el hilo de nuestra historia, que es una historia de lucha, una historia de dignidad, ¿no? Uh-huh. En nuestra historia siempre estamos en lucha para tener algún derecho, un poco de derecho, ¿no? Uh-huh. Y siempre peleando para que no nos quiten o para no retroceder, y siempre estamos retrocediendo, porque desde los 70 hasta hoy, el nivel de vida que estamos teniendo es mucho peor. Uh-huh. Hay más pobreza, hay un 40% de pobreza. En los 70 era el 4, el 5%. Entonces, es muy necesario recordar esta historia y hacerla activa, una memoria activa.
Bien, Mariana.
Así que, bueno, en ese sentido.
Sí, para conocer un poquito más tu historia, ¿cuándo desapareció tu mamá, que estaba embarazada? ¿Cuántos años tenías vos? ¿Qué hicieron ustedes con tu papá? Contanos un poquito.
Bueno, mi mamá era militante del PRT junto con mi papá, el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Ella llega a esa militancia a través de irse a vivir a una villa. Ella había estudiado para ser monja.
Mirá.
Y después se da cuenta que la Iglesia Católica no la representaba, ¿no? Que había, ella entró en disidencia porque veía como mucha hipocresía, que se hablaba de los pobres, pero no se hacía nada por los pobres.
Claro. ¿Cómo se llamaba tu mamá?
María de las Mercedes Gómez.
Bien.
La Mecha.
La Mecha.
Alias La Mecha. Entonces sí. Se fue a vivir a una villa y a trabajar con los niños. Ella cuidaba niños, les enseñaba si es por apoyo escolar. Con otras compañeras hicieron un dispensario. Bueno, hicieron muchas actividades en la comunidad y trabajando ahí, viviendo en la comunidad. Se fue a vivir ahí. Y en una comunidad al frente del río, del otro lado del río, había otra villa de pobreza, la Barranca Yaco, famosa, y ahí estaba viviendo mi padre, haciendo el mismo trabajo. Ahí se conocen, se casan, los casa un cura villero, y después nazco yo en el 73, y bueno, y ellos entran a militar en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, y bueno, después en el 75 mi mamá ya estaba embarazada por segunda vez, estaba de 7 u 8 meses, y bueno, ese día, un día, ella tenía una reunión con una compañera, se juntan, y en la parada del colectivo, para un auto de civil, personas de civil bajaron y la subieron a las dos. Estaba mi mamá y Graciela Maurensic, que es otra compañera que hasta el día de hoy está desaparecida. A partir de ahí, eso fue el 21 de marzo del 75, no sabemos su paradero y no sabemos qué pasó con este bebé que seguro nació. Uh-huh. Seguro nació por testimonios que de gente que la vio en la D2 y que dicen que el plan del comisario a cargo era que llegara a término el embarazo, ¿no? Uh-huh. La trasladan de la D2 a otro lugar y a partir de ahí ya no se sabe más qué pasó.
Bien, así. ¿Y cómo siguieron ustedes? ¿Cómo fue su...? Desde ese día de marzo del 75, vos y tu papá, ¿qué hicieron? ¿Cómo sigue ese camino de lucha?
Mi papá estaba militando y empezó a buscarla, y hicieron búsquedas por todos lados, preguntaron por todos lados. Mi mamá era la primera, junto con Graciela, eran las primeras detenidas desaparecidas, o sea, no se sabía, hasta entonces había detenidos, y bueno, vos sabías dónde estaban, pero ellas estaban, pasaban las horas, los días, y nadie decía dónde la tenían.
Y aparte, Mariana, un año antes del golpe, también.
Exactamente, en el 75.
Claro.
Y bueno, entonces se buscaron y bueno, y pasó un año que no hubo noticias, no se sabía nada, pero ya se empezaba a ver que habían compañeros que eran secuestrados y nada, y no, y estaban desaparecidos. Y bueno, al cabo del año nos tenemos que ir porque al Vasco lo buscaban, entonces se tuvo que, bueno, se tuvo que ir y a mí también me lleva. Así que a partir de ahí estuvimos clandestinos en Buenos Aires y después ya nos tuvimos que ir del país. Y estuvimos fuera hasta el 85, ¿no? Que regresamos. Así que así fue la historia. Y la abuela Nélida, bueno, fue nuestro sostén desde afuera, fue el sostén económico, el sostén afectivo, el sostén, a pesar de que con todos los cuidados no podíamos decir dónde estábamos, ¿no? Pero pudimos hacer encuentros y la abuela luchó desde ese entonces hasta el último día de su vida, bueno, por cuidar a la familia, por nutrirnos y por la lucha de buscar dónde está este nieto o esta nieta que está. Uh-huh. Y tenemos que encontrarla, ¿no?
Mariana,
que, bueno, la pobre abuela se fue sin conocerla, porque estamos uh-huh. seguros que tiene que aparecer.
Y va a aparecer. Mariana, y 46, 48 años más tarde, casi ya.
48.
48, exacto. ¿Cómo te...? A ver, ¿con qué...? Voy a hacer una pregunta medio enroscada, pero que tiene que ver también por ahí con búsquedas generacionales, ¿no? Pertenezco a la misma generación, y es decir, ¿cuáles son, te parece, los hilos estos de la memoria o vasos comunicantes o puentes, llamale como te guste, para poder encontrar formas o diálogos comunes con una generación que viene por ahí 20, 30 años atrás nuestro y que no ha tenido las mismas infancias, no ha tenido las mismas adolescencias, han crecido y nacido en democracia, entonces tienen otra forma de experienciar lo que es la vida, la participación inclusive política o la participación social? ¿Qué denominador vos encontrás en común para con los chicos para poder hablar en presente?
Bueno, y como te decía al principio, ¿no? Que, que yo pienso, siento que tenemos una herencia de lucha muy grande en nuestro país, en nuestra historia, y que tenemos que reconocerla y apropiarnos de esa herencia, porque es actual, es muy actual. Todas nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestra desazón del futuro nos lleva a una situación en que tenemos que posicionarnos y para eso reconocer de dónde venimos, ¿no? Como pueblo. Mira lo que está pasando en Jujuy. Uh-huh. O sea, 40 años de la democracia, está pasando esto en Jujuy, que es una dictadura feroz. Uh-huh. Con gente detenida, perseguida, torturada. Entonces, esta lucha es actual y nos tiene que... Además, bueno, hay un cerco que tenemos que...
Ay, Mariana, ¿qué te nos vas? A ver.
A esta lucha. Hola.
Hola, hola, Mariana. Se te fue recién la comunicación la última parte de lo que estabas diciendo. A ver.
A ver, ¿me escuchás ahí?
Ahí sí.
Bueno, que entonces esto, ¿no? De que nuestra historia es una herencia muy poderosa que nos identifica a todos y que nos posiciona como pueblo, como clase trabajadora, uh-huh. Para defender esta democracia que en realidad está muy complicado, está muy difícil y uh-huh. tenemos que defenderla y posicionarnos, ¿no?
Uh-huh. Y a veces pensar un poco...
A 40 años lo que está pasando en Jujuy, eso era lo que estaba diciendo, no sé si se cortó ahí, pero a 40 años de la democracia en Jujuy está habiendo una dictadura uh-huh. y hay niños que han perdido la vista. Uh-huh. O sea, mirá si no nos interpela nuestra historia reciente y cómo nos tenemos que posicionar.
Uh-huh. Le preguntábamos hace un ratito a Víctor Giavedoni, que va a estar también acompañándolas a ustedes el jueves en el conversatorio, acerca de lo que significaba por ahí plantear estos espacios. Siempre son como correlativos, ¿no? Como que cuesta inclusive a veces, o cuesta bastante todavía, seguir metiendo este tema en la formación dentro de las aulas, en cada espacio, en un club, en la facultad, en la escuela, en la fábrica. Es decir, todavía sigue la memoria como encapsulada en determinados lugares. Vos, digamos, ¿cómo conversás con los chicos eso de empezar a meterlo en otros lugares, que no sea específico de una charla de derechos humanos, sino que se haga parte de la vida cotidiana de las pibes.
Con los jóvenes es hacer un diagnóstico de la realidad y reconocernos, digamos, con nuestro pasado y hablarlo permanentemente, recuperar la memoria, porque realmente a la juventud digamos, a la juventud y a nosotros como generación que nos hemos formado en los secundarios en los 90, hay una parte de la historia que nos la quitaron. Hasta el día de hoy no se cuenta esta es lo que pasó en la última dictadura.
Claro.
O se cuenta si es que los docentes buscan la vuelta y tratan de discutirlo en las aulas. Uh-huh. Pero esto lo tenemos que tomar, es crucial, porque es justamente lo que ellos quisieron es liquidar una generación que era una generación luminosa, de gente muy formada, de gente que estaba muy comprometida, y que no nos queden esos referentes. Entonces nosotros tenemos que recuperarlos. Uh-huh. Además de contar la tragedia que vivimos, tenemos que contar quiénes eran. Uh-huh. Para enamorarnos de nuevo de esos protagonistas, que sean nuestros referentes.
Y en base a eso, ¿cómo manejás las distintas declaraciones negacionistas, entendiendo de que ustedes fueron víctimas directas de la dictadura?
No me pongo a discutir con ellos, porque está clarísimo que es el discurso enemigo.
Uh-huh. Los ignorás, digamos.
No se puede, no se puede. Yo no me pongo a discutir con ellos. Es perder el tiempo. Nosotros tenemos que contar nuestra historia y contarla, claro. Y contarla y reproducirla y hacerla viva, presente. No podemos perder el tiempo en discutir con los negacionistas, pues sabemos que son justamente es la base del enemigo. Negar, acá no pasó nada. No hay nada que recordar. Para adelante, vamos para adelante.
Sí. Bueno. Y cuando das distintas charlas o encuentros, ¿con qué tipo de público te encontrás? ¿Qué pasa después de que contás tu historia?
En general siempre hay mucha empatía y está bueno porque siempre sucede que hay gente que incluso duda de su identidad y a partir de muchas charlas o de la difusión que se haga del tema, siempre aparecen casos de chicos jóvenes, que bueno, chicos no tan jóvenes ya, de que se acercan y aproximan buscando a ver, quizá somos parte de su vida, digamos, ¿no? Entonces hacen los análisis de sangre y bueno, hemos tenido muchos casos así, muchísimos. En mi caso, después, te imaginas, hay más de 350 niños apropiados, que son jóvenes que hoy en día están entre nosotros y bueno, estamos esperando que también el Estado haga algo con esto, porque, a ver, la lucha de los organismos, de los familiares, de las abuelas, ha sido tremenda, ha sido crucial en esto. Y sí, el Estado ha apoyado en gobiernos anteriores, pero nos está faltando una voluntad política más clara en esto. Tienen que abrirse los archivos. El Estado generó este genocidio, entonces el Estado tiene las herramientas para saber dónde están nuestros compañeros desaparecidos y dónde están los niños.
Mariana, el jueves vas a estar con...
Esto todavía no estamos viendo que haya una voluntad clarísima en la búsqueda de nuestra gente.
Y más este año que se cumplen 40 años de la vuelta a la democracia, es como que todo esto queda más en evidencia todavía, de que ha habido avances, retrocesos, digamos, los 4 años del macrismo significaron 4 años de poner en suspenso todos los juicios que se habían iniciado, donde inclusive hubo que volver a apelar justamente a esta memoria y volver a arrancar muchas veces. En ese sentido, Mariana, te quería preguntar, el jueves vas a estar con Elena Galinari también, que es nieta recuperada. ¿Se conocen? ¿Han charlado antes? ¿Van a estar juntas? ¿Cómo va eso?
Sí, sí, Elena es una compañera muy querida. Ella vive acá en Córdoba y además trabaja orgánicamente en Abuelas de Plaza de Mayo. Así que, bueno, es una compañera muy querida, hermosa, y bueno, sí, fuimos invitadas por Víctor. Yo entiendo que ella ya fue a Santa Rosa en años anteriores.
Sí.
Y han trabajado el tema de la memoria allá con los organismos, ¿no? Esta sería la primera vez que me toca a mí, en cuerpo y alma, sí. O sea, siempre estuve, por supuesto, pero la que nos representaba era la abuela.
Claro.
Así que, bueno, ahora me toca a mí.
Mariana.
Y bueno, ahí iremos con Elena.
Sí. Mariana, hablabas recién un poco de la historia personal que te tocó vivir a vos, bueno, a tu hijo también. Te pregunto, yendo un poco a ese lado, ¿cómo es vivir 45 años, 47, 48, lo que vas viviendo ya, esperando noticias de un hermano, de tu mamá, ponerle, cómo es el día a día, cómo se sobrelleva eso, si es que se puede sobrellevar, no sé?
Sí, en realidad no sé, ya no sé cómo se caracteriza eso, porque estoy tan acostumbrada que a que esta es la realidad que me tocó, que nos tocó con muchos compañeros. Hijos, hermanos, yo creo que estar en compañía y trabajar juntos por un mismo objetivo con otros jóvenes, con víctimas, que bueno, familiares y militantes, con los militantes te hace entender por qué sucedió, ¿viste? No es una tragedia personal, es una tragedia social y de todo un país, de toda una Latinoamérica en realidad. Entonces, poniendo en contexto así esta tragedia, que sí, claro que es personal, pero es social, es parte de una historia terrible, bueno, uno como que lo dimensiona y lo puede digerir. Pero sí, la verdad que el terrorismo de Estado en nuestro país ha sido tan macabro que te genera a los descendientes, a los familiares, que no podemos saber dónde están nuestros padres, qué pasó con nuestros hermanos, qué les hicieron, qué hicieron con sus restos. Eso es una tortura psicológica, ¿no? Y sí, o sea, hay momentos que a uno le sobreviene la pregunta y empiezas a pensar y es una tortura, sí. Pero como te digo, dimensionada y siempre acompañada con otras personas que nos han pasado lo mismo y que somos toda una generación. En realidad ustedes, por ejemplo, no quizá no son parientes directos, pero ustedes están consustanciados. Entonces estas cosas te ayudan a sobrellevarlo, ¿no?
Ya lo creo. Y qué importante lo que estás diciendo, porque bueno, indirectamente esa es la pregunta que te hacía de cuáles son los puentes para encontrar. De hecho, en esta mesa, por ejemplo, vemos dos personas de tu generación y una persona que es dos generaciones más chicas. Entonces, en estos diálogos se van encontrando de a poquito pequeños momentos en común para poder hablar de algo de justamente que nos atravesó a todos, a todas como sociedad, y que a veces es complejo. Muchas veces la inmediatez de los medios actuales hace que cuando te encontrás con jóvenes no quieran hablar de historia, porque la historia se les presentó como algo fosilizado, como algo fijo, como algo que era para viste, solamente héroes y mártires, y no para gente común que iba, laburaba, tenía una familia, quería transformar lo que hacía, tenía otros valores, ¿no? Pero bueno, en eso estamos, acompañando. Bueno, Mariana, nos gustó un montonazo haberte conocido, charlar un rato con vos. Bienvenida a la ciudad de Santa Rosa. Me parece que los pibes tienen una oportunidad importantísima de conocerte de primera mano y charlar, porque me parece que así sos. Así que muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional.
Gracias a ustedes, gracias a ustedes. En Santa Rosa tenemos una familia muy grande. Uh-huh. Nuestra abuela de Cristófano es de una familia numerosa, así que hay tíos, abuelos, primos, primas, bueno, así que vamos a nutrirnos de familia, y que es una familia hermosa, uh-huh. hermosa, y nutrirnos de la familia ampliada que son ustedes. Así que bueno, un gusto y muchas gracias. Un abrazo gigante.
Un abrazo, Mariana. Bueno, ella era justamente Mariana Orzoacoa, y junto con Elena Galinari, convocados por el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos y UTELPA, van a estar conversando en el Zoom del Colegio Belgrano a partir de las 10 de la mañana con estudiantes de los colegios secundarios, pero a su vez también para todos aquellos y aquellas que se quieran acercar a conversar sobre justamente memoria, porque bajo la consigna Sembramos Memoria, la idea es cosechar un futuro mejor.